las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día, que te resumo en varias claves. Primera, pendientes de un tiroteo en la ciudad estadounidense de Atlanta, en Georgia. Ha muerto una persona y otras tres han resultado heridas. La policía sigue buscando al autor del tiroteo. En redes sociales están pidiendo a la ciudadanía que no salgan de casa, que se alejen de la zona donde podría estar escondido el sospechoso. El tipo ya ha sido identificado, al parecer. La madre de este hombre está colaborando con los agentes para evitar que siga disparando. Segunda, el Tribunal Constitucional avalará definitivamente la próxima semana la ley del aborto de Zapatero. Desestimará de esta manera el recurso del PP que se presentó hace más de 10 años. En febrero, la mayoría del Tribunal Constitucional rechazó la ponencia del magistrado conservador Enrique Arnaldo y encargó a Inmaculada Montalbán una nueva ponencia que recogiera el sentir mayoritario y que rechazara el recurso de inconstitucionalidad. Tercera, el Constitucional francés rechaza un referéndum sobre la reforma de las pensiones que sube la edad de jubilación de 62 a 64 años. Es la segunda vez que tumba una solicitud de estas características. La controvertida ley de Macron sigue su curso, pues los sindicatos mantienen una jornada de huelga para el 6 de junio. Y cuarta, detenido en Logroño un entrenador de fútbol de 38 años por abusar sexualmente de varios menores. Al parecer contactaba con las víctimas a través de redes sociales y les prometía un futuro profesional en el fútbol. Los chavales tenían entre 15 y 18 años. La investigación, que sigue abierta, comenzó hace algo menos de un año.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Quiero contarte la historia de Juan Carretero, un jornalero que vivía en un pequeño pueblo llamado Algodonales, en Cádiz. Durante muchos años ha buscado la vida para poder sacar a su familia adelante. Lo que no sabía es que en una de esas intensas jornadas de trabajo en el campo, su vida se iba a convertir en una auténtica pesadilla. Eran las 10 de la noche, Juan coge su coche para dirigirse a Huelva para la recogida de la fresa. La mala suerte provocó que tuviera un trágico accidente.
Se le atravesó repentinamente una mula que se había escapado de una finca próxima a la carretera y quedó tetrapléjico. Estuvo más de un año en la UBI del hospital Puerta del Mar de Cádiz. Pues el esófago le funcionaba muy mal, el estómago igual, no podía mover las extremidades inferiores, las superiores con dificultad, y esto fue debido a las graves lesiones que sufrió.
Fernando Osuna, a quien has escuchado, es el abogado que durante muchos años ha defendido a Juan. No ha sido fácil, porque tras el accidente se le reconoció una paraplegia con un grado de discapacidad del 99%. Los años pasaban y el sufrimiento y la agonía de Juan eran cada vez mayores, hasta el punto de que intentó suicidarse en varias ocasiones.
Dado lo mal que estaba, intentó suicidarse dos veces con las limitaciones que tenía. Afortunadamente no lo consiguió porque su mujer lo evitó. Estaba amargado, no tenía ganas de vivir y veía que los días pasaban y que la justicia pues no funcionaba.
Tras estos dos sustos, la familia de Juan insistió en la posibilidad de seguir apurando los procesos judiciales, pero la lentitud de la administración se convertía en una losa para el ánimo de todos. La vía penal fue descartada y por fin se consiguieron buenas noticias a través de la vía civil.
Se tramitó el juicio primero en vía penal, tardó muchísimo tiempo. En vía penal pues salieron absueltos los dueños de la mula. Iniciamos la vía civil y en vía civil, después de muchos años, pues se consiguió una sentencia indemnizatoria para Juan Carretero de aproximadamente 1 millón de euros.
Juan murió hace 5 años, no ha visto ni uno del millón de euros que le correspondía por el accidente, un retraso judicial que paraliza todo y que hasta el propio ministerio se ha visto obligado a responder así.
Al ver que tenía tanto retraso, pues nosotros los abogados solicitamos al Ministerio de Justicia que lo indemnizaran por dilaciones indebidas de la justicia y cuál fue la gravedad y la disfunción tan grande que estaba operando en la justicia, que el Ministerio de Justicia lo indemnizó con 60.000 euros.
Han pasado casi 20 años desde que comenzara el juicio y la familia no ha recibido nada. Y no es el único caso. Fernando nos contaba así algunos de los motivos por los que nuestra justicia va tan lenta.
Falta de personal, hay muy poco personal en los juzgados, hay pocos jueces, pocos secretarios y también algunas veces los trámites son absurdos, son trámites innecesarios para cualquier notificación. Se tarda, se emplea muchísimo tiempo, a veces tarda un año o más.
La justicia en España tarda cerca de un año para poder resolver una resolución de primera instancia en un litigio civil o mercantil. Daniel es abogado en Sevilla y nos cuenta que en los juzgados cada vez es más difícil trabajar.
Estamos normalizando lo que debiera ser lo excepcional. En Sevilla, por ejemplo, no hay que olvidar que ya se están señalando juicios para finales del 2026. E incluso ya en algunas comunidades como en Madrid se están señalando juicios para el 2027. Y si a esto le añadimos la huelga reciente de los letrados, también la huelga de los funcionarios de justicia, pues obviamente se va a ir agravando.
Hablamos de 4 o 5 años de retraso. Muchas personas intentan evitar la vía judicial ya que se pasa mucho tiempo hasta que se resuelve todo, si es que se resuelve. Y no solo hablamos de la celebración de juicios, sino también de demoras a la hora de comunicar sentencias.
Yo llevo esperando desde el pasado mes de noviembre, por ejemplo, que se nos notifique una sentencia. Es un juicio laboral de un cliente pues que no tenía otra que verse obligado a pedir auxilio a los juzgados y tribunales de justicia. Si tuviéramos que recurrir en suplicación, ¿cuánto tiempo más tendremos que añadirle?
A todos estos retrasos ya impuestos hay que sumar los paros de los LAJ, o la de los funcionarios de justicia. Y encima, uno de los motores de los juzgados, que son los abogados de oficio, también amenazan con un paro. Son cerca de 46.000 en nuestro país, por eso de nuevo hoy queremos hablar de justicia y de la importancia, en este caso, de los abogados del turno de oficio. La realidad es que la justicia gratuita en nuestro país es un ejemplo para toda Europa. Mientras las administraciones sacan pecho, los abogados adscritos al turno de oficio, esos 46.000, se sienten esclavos por las bajas remuneraciones, con salarios congelados desde hace 5 años... con turnos en los que tienen que estar disponibles 24 horas. Así nos lo cuenta Rosalía, que lleva ejerciendo como abogada de oficio desde 2010.
Empiezan a las 12 de la noche y terminan a las 12 de la noche el día siguiente, donde te pueden llamar a cualquier hora. Es decir, se puede dar la casuística, y a mí me ha ocurrido que te llamen a las 12 y media de la noche, te llamen a las 4, te vuelvan a llamar a las 6, luego a las 9, luego a las 12. A medida tienes que estar disponible para asistir a la mayor brevedad y en un plazo máximo de 3 horas a los detenidos que hayan dependencias policiales y de la Guardia Civil, y a su vez también prestar asistencia letrada, tanto a detenidos como a investigados.
Muchas de las actuaciones de los abogados de oficio no se pagan. Además, últimamente se están denegando muchas solicitudes de asistencia jurídica gratuita, por lo que no se les abona ese trabajo prestado por cuenta del Estado. Hoy mismo, Rosalía ha tenido que pagar de su bolsillo un requerimiento judicial.
A mí en el día de hoy me ha citado para una nueva ratificación de una sentencia de conformidad que fui hace un mes, donde, bueno, estuve 3 o 4 horas para llegar a esa sentencia de conformidad y, bueno, puse mi tiempo, mi coche, mi gasolina, y ahora nuevamente tengo que volver a ir sabiendo que nadie me lo va a abonar cuando yo lo tengo que agendar y tengo la obligación de hacerlo.
Está contenta con su labor como abogada, pero asegura que no se siente valorada por las instituciones. Además, si mira al futuro, Rosalía nos cuenta que no es optimista.
No solamente no se nos retribuye, sino que nadie cotiza por nosotros. Podemos estar en el turno de oficio durante años y eso no nos va a contar a efectos de jubilación. Y claro, esto tiene que saberse, porque la asistencia jurídica gratuita se nos está indemnizando y la estamos soportando a nuestras espaldas con nuestra vocación.
Hablamos de un trabajo que es un servicio público, esencial, pero que no es remunerado como tal. Los abogados del turno de oficio incluso carecen de derechos como la paternidad, la maternidad, casos de muerte de algún familiar. Nos cuenta Rosalía uno de estos ejemplos.
Después de una cesárea abierta, infectada, a los 10 días tuvo que celebrar el juicio con su bebé en brazo. Casos sangrantes, ¿no? Como el compañero que hace poco falleció su madre, y el día siguiente del funeral tuvo que comparecer porque tenía una audiencia previa. Y en este caso, dos compañeros procuradores, ¿no? Terrible, cuando estaban velando a su hija fallecida en un accidente, uno de ellos tuvo que salir porque tenía que recoger notificaciones.
Antonio Alberca es abogado penalista de oficio. Antonio, abogado, buenas noches. Hola.
Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Ahora sí? ¿Me oyes bien?
Sí.
Venga. ¿Cómo es el día a día en la vida de un abogado de oficio? ¿Cuántas guardias te tocan? ¿Cuántos días trabajas al mes? No sé, ¿cómo funciona? Antonio, ¿me oyes? A ver si recuperamos la llamada con Antonio. Antonio Alberca, abogado, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
A ver si ahora nos escuchamos bien, gracias por esperar y disculpa. Preguntaba, ¿cómo es el día a día en la vida de un abogado de oficio? ¿Cuántas guardias te tocan? ¿Cómo funciona?
Bueno, primero hay que hacer una precisión. Abogado de oficio, como tal, no existe esa categoría dentro de la profesión. Abogado, todo abogado, según el Estatuto General de la Abogacía, tiene la obligación de prestar el servicio de oficio.
Ajá.
Si bien en determinados colegios profesionales, así lo dice nuestro Estatuto General de la Abogacía, que cuando existan suficientes profesionales en un colegio, se podrán prestar mediante voluntarios. Entonces, el abogado de oficio es un abogado normal, como que tiene su despacho, que atiende sus clientes particulares, y además está apuntado a una lista del Colegio de Abogados en la que pues se le derivan personas que con clientes que tienen no conocen ningún abogado o no tienen medios para pagar el abogado. Y ese entonces el día a día del abogado de oficio o que presta labores de oficio es la labor de un abogado normal. Un día va al juzgado por las mañanas porque tiene un juicio o una declaración de un cliente particular o de un cliente de oficio, y por las tardes pues hace escritos ya de asuntos particulares suyos del turno de oficio, o recibe clientes particulares o clientes de oficio. Uh-huh. Es una vida totalmente normal de un abogado pues eso, normal, que lleva asuntos particulares y además de oficio.
Entendido. Te voy a plantear, sí, Antonio, un caso muy concreto que lo he vivido yo relativamente, sí, cerca. Una persona tiene un delito, acaba en comisaría, le pone un abogado de oficio esa misma madrugada y a los pocos días le atiende, es un caso urgente de presunto maltrato a una mujer, y a los pocos días ese abogado de oficio le pide a la mujer un dinero por la minuta. ¿Esto es así? ¿Esto funciona así?
Hombre, es que en España tenemos la ciudadanía no se la ha sabido explicar la diferencia. Es decir, una cosa es que tengas abogado del turno de oficio, que uh-huh. es lo que he dicho antes, es decir, no conozco esta noche o en un juicio, no sé a qué abogado llamar, y se me designa uno de oficio. Otra cosa es que me concedan la justicia gratuita, es decir, que no tengo ingresos suficientes, que en este caso voy a ser 2 veces y media el salario mínimo profesional.
Ya.
No gano por medio, y entonces si a mí no se me concede la justicia gratuita, ese beneficio, entonces sí que tengo que abonarle la minuta al abogado.
Claro, claro, entendido. ¿Cómo es por qué somos, en teoría y sobre el papel, un ejemplo? ¿En otros países no existe una figura como esta?
Bueno, en la mayoría de los países lo que existe es el abogado de oficio, pero que está bajo pues las órdenes de en organizaciones, en una oficina, y depende dentro de una estructura, es decir, y recibe es una función casi cuasi funcionarial, ¿no? En nuestro caso no, en nuestro caso somos absolutamente independientes. Yo llevo mis casos, no dependo de nadie, eso sí, utilizo mis propios medios, mi despacho, es mi fotocopiadora, mi impresora, y es mi tiempo y mi teléfono, ¿no? Es decir, pero no estoy bajo las órdenes de nadie, de ninguno. Nadie me va a decir cómo tengo que, cuáles son las directrices a seguir en casos de hurto, ni en casos de ni tal. Es decir, la cuestión es por eso. Nosotros no recibimos un salario, ni recibimos unos honorarios. El abogado de oficio lo que recibe es una indemnización, por prestar un servicio, pues de forma en teoría voluntaria, ¿no?, a la comunidad.
¿Te puedo preguntar cuánto es esa indemnización?
Uy, pues mínima. Eso depende de cada comunidad autónoma, uh-huh. Es decir, pero te puedo decir que, por ejemplo, estar, antes me preguntaba sobre las guardias, pero una guardia yo puedo cobrar unos 250 euros, ¿no? Y, por ejemplo, por una guardia que dura de 10 de la noche de un día hasta 10 de la noche del otro día, pero en Madrid, por ejemplo, al otro día siguiente tenemos que ir a los juzgados porque han puesto a la gente a disposición judicial. Y entonces, pues al final, esto prácticamente durando 48 horas. Pero, por ejemplo, un juicio de menores, pues total puedes pagar cobrar 360 euros. Un delito de juicio rápido, pues lo mismo, ¿no? Pero te voy a decir que, por ejemplo, si vamos a visitar a un preso a la prisión, pues fíjate, me pagan 12 euros si dista menos de 25 kilómetros desde el domicilio del letrado a la prisión, o 30 euros, ¿no?, si dista más de 25 kilómetros. Que me voy a Extremera, que casi son 60 kilómetros de ida y 60 de vuelta, pues fíjate lo que cobro, ¿no? Ya, 30 euros solo por ir a verlo, ¿no?
¿Es obligatorio representar a cualquier persona que lo pida, que te toque, o puedes elegir o no? ¿Puedes decir que no?
No. Es que esa es quizás la diferencia un poco que nos quieren vender ahora los ciertos despachos al estilo anglosajón, ¿no? Al modelo anglosajón, que te dicen, no, nosotros hacemos un pro bono y tal. No. Eso muchas veces, lo que lleva encaminado muchas veces, es una especie de marketing y de publicidad, de elegir el caso que quieres. No. Aquí estás en este servicio y tú tienes que representar a todas las personas que necesiten, porque es un derecho constitucional, ¿no? El hecho de que todas las personas necesitan un procedimiento con garantías, y claro, entre esas garantías es tener un abogado. Entonces, pues hay casos, salvo que hubiese algún impedimento porque hubiese una cuestión personal, es decir, que esa persona, yo tengo una animadversión manifiesta, o me ha atacado o ha cometido un delito contra alguien de mi familia, pues evidentemente estaría justificado. Pero en el resto de situaciones, para nada, estás obligado, porque además es la presunción además de inocencia, ¿no? Hasta que no haya una sentencia, este señor es absolutamente inocente.
Uh-huh. Y la última, si tuvieras que hacerme un esquema, 3, 4, 5 sí, peticiones para intentar mejorar vuestra situación.
Bueno, primero que se explicase a la gente, y yo creo que a la ciudadanía, cuál es nuestra función, ¿no?
Sí, porque
y
no la sabemos, es verdad.
Lo que estamos haciendo.
Es verdad.
Exactamente, es que entonces necesitamos eso. Segundo, un poco más de cariño, ¿no?, de las instituciones, ¿no? Y que pues eso, un poco más de los muchas veces de los funcionarios de los juzgados, ¿no? Una tercera parte, sí que es cierto que la mayoría estamos aquí por vocación, eso es la verdad, ¿no? Y muchas veces de forma muy desinteresada. Hay compañeros que esto les supone también una gran ayuda para redondear pues pues a lo mejor sus ingresos, pero nadie vive de esto realmente, ni está planteado para eso, pero sí que necesitamos un poco que realmente dignificar el turno de oficio, pues que hubiese esas indemnizaciones que cobramos, pues que fuesen un poquito, no fuesen tan simbólicas, ¿no? Uh-huh. Porque hay veces que incluso las personas que están recibiendo esta asistencia del turno de oficio de justicia gratuita, pues a veces parece que tienen más ingresos que muchas veces que otros muchos compañeros, ¿no?
Claro.
Es decir, esa es la, y además es que cero y la abogacía es muy caro. Es decir, nosotros de ahí date cuenta que tenemos que pagar nuestra pensión, tenemos que pagar nuestros alquileres, nuestros gastos de teléfono, nuestra colegiatura, porque tenemos que pagar para estar colegiados, tenemos que pagar. Entonces lo que sí que necesitamos, eso, que se nos diese a la gente formación gratuita dentro del Colegio de Abogados, para muchos compañeros, para estar actualizados, que fuese gratuita, porque tampoco en el Colegio de Abogados de Madrid, desde luego, no es gratuita la formación de los abogados del turno de oficio, ¿no?
Pues tomamos nota y estaremos atentos. Papel,
vale, pues,
un servicio absolutamente fundamentalísimo. Antonio Alberca, abogado, gracias y suerte.
No, gracias a ustedes.
Buenas noches.
Gracias.
Al caos en la justicia, la huelga de los LACs, etcétera, hay que añadir la amenaza de paro por parte de estos abogados de turno de oficio. Más atascos se avecinan. Patricia Rossetti, buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches. Los abogados del turno de oficio consideran insostenible su situación. Reivindican subida de honorarios, que se actualicen los baremos con una remuneración digna. No son iguales en todas las comunidades autónomas debido a las competencias transferidas. Pero no todo es economía. Piden además conciliación. Quieren tener desconexión digital y vacaciones y días libres como cualquier español. Y piden además que se amplíe la asistencia de la justicia gratuita a las personas jurídicas. Se dan casos de abogados que no reciben nada tras dedicarse 5 meses a un procedimiento. El turno de oficio tramita unos 2 millones de expedientes judiciales al año, unos 50 por cabeza, una proporción que puede darse en muchos despachos y por una retribución que no se puede considerar digna, señalan estos abogados. No compensan ni las horas empleadas ni la responsabilidad que asumen. La semana pasada, con toga incluida, se manifestaron ante el Congreso de los Diputados para reivindicar mejoras. Javier Lara, exdecano del Colegio de Abogados de Málaga, leía un comunicado en nombre de todos.
Ayudándonos nosotros, ayudamos al conjunto de la sociedad. Hoy os veo vestido de negro, con una sola voz. Un negro que hoy no es augurio de un futuro ominoso. Es signo de orgullo, coraje, ilusión y esperanza en defensa de una profesión que es nuestra y a la vez es la profesión de todos.
Consideran que ha llegado el momento de alzarse en una sola voz.
Antonio Morán es responsable de la Comisión de Justicia Gratuita del Consejo General de la Abogacía Española. Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Como ciudadano normal y corriente, Dios quiera que no tenga que recurrir a un abogado de oficio ni de ningún otro tipo en un proceso. Pero, claro, visto desde fuera, Antonio, lo que faltaba, ¿no? Quiero decir, al atasco, a lo de los lags, a lo de los jueces y fiscales, al resto de funcionarios, claro, visto desde fuera tiene toda la lógica que otra pata fundamental se movilice, pero lo que faltaba para el atasco, ¿no?
Efectivamente, desde la pandemia, que ya supuso un parón para todo el país, si a eso se añade luego los posteriores paros a los que hace referencia, y así como una situación crónica y crítica de la Administración de Justicia desde hace años, pues tenemos lo que podemos llamar la tormenta perfecta. Uh-huh. Una situación que no es sostenible y que, por lo menos, desde el Consejo General de la Abogacía y desde todos los colegios de abogados de España, venimos denunciando desde hace años que tenemos que ponernos de acuerdo, especialmente los responsables públicos, para ese famoso pacto de Estado por la justicia que aún lleva años pendiente de salir, en el cual se incluye también un pacto sobre cómo hay que tratar la justicia gratuita, qué servicio hay que dar a los ciudadanos y cómo tienen que estar reconocidos los abogados que lo prestan.
Seguramente me vas a responder esto, pregúntaselo a ellos, pero ¿por qué nunca nadie se ha tomado esto en serio? De cualquier color, ahora le está tocando a este, pero antes me temo que tampoco, ¿no?
Pues, efectivamente, pues porque la justicia no es rentable desde el punto de vista de la actuación de los políticos. Lamentablemente es así, tenemos que decirlo. Es mucho más rentable en la inversión, no solo económica, sino en esfuerzo y dedicación en otras muchas materias. Además, la justicia es precisamente el único poder que puede hacer daño precisamente a todos los ciudadanos cuando incumplen las normas. Entonces, ¿interesará, pregunto yo, y nos preguntamos todos a los poderes públicos, tener un sistema eficiente, rápido y eficaz de justicia? Pues posiblemente no. Y en ese paquete, obviamente, están todos los compañeros, como decía Antonio Alberca, además de su trabajo profesional, se prestan a echar una mano por unas cantidades ridículas a todos los conciudadanos que no tienen medios económicos. Esto hay que arreglarlo y no se puede demorar más.
¿Se podría entender la justicia sin los abogados de oficio en un sistema democrático y moderno?
Mire, hay otros países donde los abogados de turno de oficio por justicia gratuita no existen. Así les va. Pero en España, en los países europeos, hace ya mucho tiempo que tenemos reconocidos en tratados internacionales y nuestra propia Constitución es buen ejemplo de ello, que hay que prestar un servicio tan esencial a todos los ciudadanos, incluyendo los que no tienen medios económicos. Y aún más, incluyendo aquellos sectores de población en riesgo. Pensemos en toda la población inmigrante que está llegando desde hace años a nuestro país, donde no conoce ni tan siquiera el idioma. Esa gente también, por la solidaridad que tiene que tener el Estado y nuestra sociedad, también hay que atenderlos. A la población reclusa, que no puede salir de las cárceles para poder hacer las consultas sobre sus problemas, ya no solo carcelarios, sino problemas familiares que puedan tener. Hay que prestar ese asesoramiento. Y ese asesoramiento y ayuda tiene que ser el Estado quien se comprometa a que se haga de forma digna. Y para eso tiene que tener unas normas claras que por ahora ya se han quedado obsoletas y un tratamiento digno para todos los abogados que se dedican a esa labor.
Hoy por hoy, tal y como está la cosa, ¿va a haber huelga?
Mire usted, el problema de la huelga de un autónomo, que es la inmensa mayoría de los abogados, es francamente difícil. Porque la huelga es evidentemente un derecho determinado para los que tienen una relación laboral o funcionarial, pero es que el abogado, como decía algún otro compañero que ha intervenido, no trabaja para nadie salvo para su cliente, sea un cliente particular o sea un cliente del turno de oficio. ¿Y cómo nos podemos poner en huelga? No entrando a una sala de juicios para decirle al juez, mire usted, estoy en huelga, no voy a hacer el juicio. Lamentablemente, esa es mi sospecha. Lo que hará un juez cumpliendo las leyes es decir, pues si usted no entra a juicio, su cliente no tiene defensa.
Claro.
O se suspende ese juicio o al final su cliente llevará las consecuencias. Eso es una de lo que consecuencia que conlleva el que el abogado sea, por antonomasia, el ejemplo del profesional autónomo. No está sujeto nada más que a su honradez profesional para con su cliente, sin tener jefes ante el cual hacer una huelga.
Pues me quedo con un concepto final, y es que no sabemos, como sociedad, no sabemos lo que son los abogados de oficio, y a lo mejor por ahí tenía que empezar a solucionarse la cosa. Antonio Morán.
Bueno, pues su programa sirve de mucho para eso.
Bueno, pues para eso estamos. Antonio Morán, abogado, gracias y suerte.
Muchas gracias a ustedes.
Buenas noches. Hemos hablado de un nuevo problema que sufre la justicia en España. En lo que va de año hemos visto a los letrados, a los funcionarios, todo pinta que jueces y fiscales, veremos. A ello hay que sumar la amenaza de un nuevo paro de los más de 46.000 abogados adscritos al turno de oficio. Reclaman consideración, cariño, mejoras salariales y, en fin, una nueva huelga podría retrasar aún más la justicia española. Paloma.
Hola, Ángel.
Mensajito de Mutua.
Vamos a seguir reclamando porque a lo mejor te quedaste sin coche y sin posibilidad de coche de sustitución. Bueno, pues tranquilo, porque no eres el primero que llama a su antigua compañía y le dice dos cositas. La primera, me has dejado 10 días sin coche, y la segunda, me voy a la Mutua. Vete a la Mutua porque además de poder darte un coche de sustitución, te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Escuchas La Linterna con Ángel Expósito, el comunicador líder de la radio española a esta hora.
COPE, estar informado.
Oye, ¿has visto qué bonito es el nuevo Rasca Platinum de la 11?
¿Bonito? Creo que te quedas corto. Yo diría que con ese color negro y plateado y esas líneas tan estilizadas es simplemente espectacular. Vamos, que da pena rascarlo.
Es verdad, da pena.
¿Pena? Cuando te enteres de que el nuevo Rasca Platinum tiene 3 juegos muy divertidos y un premio de hasta 1.000.000 de euros, ya no te va a dar tanta pena.
Nuevo Rasca Platinum de la 11. Qué bonito es. Sí, te toca.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Lleva tu carrera de periodismo al siguiente nivel y especialízate en estrategia de medios y aplicación del data con el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online. Con prácticas aseguradas en COPE, infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
En Carrefour cumplimos 50 años y lo queremos celebrar contigo. Por ser socio del Club Carrefour, disfruta todos los días de un regalo en la app Mi Carrefour. Solo hoy llévate de regalo el pan Bimbo familiar 700 gramos por compras superiores a 20 euros en Carrefour y Carrefour Market. 50 años creciendo juntos.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Cuando Nico abrió su paquete de Amazon, fue amor a primera vista. Con su diseño depurado de líneas suaves, el aspirador derrochaba calidad por los cuatro costados y por un precio menor del que jamás habría soñado. 5 estrellas de Nico. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Hoy han hablado los dos entrenadores, Xavi y Ancelotti. Ancelotti y Xavi a la misma hora, Madrid y Barcelona.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Sin sorpresas, la Reserva Federal de Estados Unidos ha subido hace un rato los tipos de interés 25 puntos básicos. Ahora el precio del dinero se sitúa entre el 5 y el 5,25. Esta es la décima subida de tipos desde marzo del año pasado, todo para intentar que la inflación baje al 2%. Actualmente se sitúa en el 5. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Lo esperado, ¿no?
Sí, bueno, lo esperado y lo avisado por la propia Reserva Federal el mes pasado, ¿no? ¿Y qué es lo que dicen los expertos? Pues que, por un lado, los problemas de cobertura de algunas entidades financieras y que, por otro, esas tensiones de créditos e hipotecas al norteamericano medio, pues que han sido definitivos para que Powell y sus chicos tomaran esta decisión. Por cierto, que el propio presidente de la Reserva Federal ha dicho que todos tranquilos con las entidades financieras en Estados Unidos. Vamos a ver qué es lo que pasa durante los próximos meses.
Vamos a seguir rascando un poquito esta decisión de la Reserva Federal con nuestro corresponsal en Washington, Juan Fierro, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
En una de estas te vas a grabar otro 25 puntos básicos y ya te la guardas para dentro de unas semanas que lo vas a clavar.
Pero vamos. Lo que dice Powell, que estamos cerca del final.
Oye, ya veremos a ver. ¿La decisión, Juan, cumple las expectativas de los mercados?
Totalmente. Era lo que esperaban los mercados. Creo que nunca ha habido un 100%, ¿no? Antes de que se conociera la decisión, que todo el mundo estaba de acuerdo de que la Reserva Federal iba a subir los tipos de interés otro cuarto de punto, que iba a dejar el precio del dinero entre el 5 y el 5,25%, que es la décima subida consecutiva de tipos de interés en los Estados Unidos desde marzo del año 2022. En apenas un año, el dinero ha subido un 5% en los Estados Unidos. Y los mercados han reaccionado, bueno, apenas han reaccionado, porque, como decimos, lo esperaban. Ahora mismo, a la falta de prácticamente 27 minutos para cerrar la sesión, pues el Dow Jones está cayendo un 0,6%, el Nasdaq pierde un 0,5% y el S&P 500 pierde un 0,5% también. Así pues, los mercados daban por hecha esta decisión de la Reserva Federal. Todo el mundo esperaba esta subida de los tipos en otro cuarto de punto.
Y esta subida, Juan, buenas noches.
¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
¿Cómo afecta o no a la estabilidad o inestabilidad financiera, ¿no? Después de lo último que hemos visto con el First Republic, pero no es el único banco que ha tenido problemas en los últimos meses. ¿Cómo está la situación?
Bueno, pues Powell ha hablado bastante en la rueda de prensa de lo que ha pasado con los bancos medianos en los últimos meses, desde marzo, que han quebrado 3 bancos medianos. Pero la verdad es que ha hablado mucho, pero al principio de la rueda de prensa, antes de referirse a todo lo que había sobre los tipos de interés, ha dedicado menos de un minuto, 58 segundos, y ahí lo ha liquidado prácticamente todo. Ha dicho Powell, que las condiciones del sistema bancario en los Estados Unidos han mejorado muchísimo, que la salud del sistema bancario es buena, es resiliente, y que van a seguir vigilantes. Y aquí a lo mejor un aviso a navegantes, porque dice Powell que sería necesario reforzar, o que se va a reforzar, la vigilancia no ya en los bancos medianos o pequeños, sino de los grandes bancos, porque con todo esto que está pasando, los grandes bancos en Estados Unidos son cada vez más grandes, y entonces el presidente de la Reserva Federal ha dicho que quizás sea necesario reforzar la vigilancia sobre esos grandes bancos.
Apuntabas antes que según Powell, esto puede estar más o menos acercándose al final. ¿Qué se prevé? ¿Esto va a seguir subiendo de aquí al verano o no?
Pues en principio parece que la sensación, aunque sobre todo después de terminar, cuando se conocía el comunicado, había muchas interpretaciones, incluso hay una encuesta ahora mismo en una red social que una cadena económica pregunta si creen que esto es el final o que van a seguir subiendo los tipos de interés, y la verdad es que está la cosa bastante empatada, ¿no?, entre la gente que piensa sobre si esto va a seguir o si sobre esto va a parar. Powell es cierto que ha dicho que la sensación es que estamos más cerca del final que del inicio de una nueva época de subida de tipos de interés, y lo decía de esta manera.
Today our decision was to raise the federal funds rate by 25 basis points. A decision on a pause was not made today.
Decía que nuestra decisión ha sido subir los tipos un cuarto de punto hoy. Una decisión sobre una pausa no se ha adoptado hoy. Y aquí venía Powell, el Powell explicativo, ¿no? El didáctico. Decía que en el comunicado del mes de marzo había una frase en la que decía: anticipamos que más medidas restrictivas quizás sean necesarias. Esa frase, insistía Powell, no está en el comunicado de hoy y ha sido sustituida por una frase que dice: para futuras acciones, para que la inflación vuelva al 2%, que es el objetivo de la Reserva Federal, el comité tendrá en cuenta ciertos factores. Y muchos analistas traducen, quizás sería bueno que la propia Reserva Federal publicara algún día, ¿no?, un diccionario sobre cómo interpretar sus comunicados y sus ruedas de prensa, que esas futuras acciones para que la inflación vuelva al 2% se tendrá en cuenta ciertos valores, significa que va a haber una pausa en la subida de tipos de interés, por lo menos hasta final del próximo año. Aunque muchos analistas ya dicen que sí, que va a haber pausa hasta final de año, pero que seguramente en enero del próximo año la Reserva Federal tenga que volver a subir los tipos de interés otra vez.
Qué complicado es esto de los vaticinios. Gracias, Juan. Cuídate.
Hasta ahora.
Adiós. Chao. Pilar, mañana le toca el turno al Banco Central Europeo. Está claro que habrá una nueva subida. ¿Qué podemos esperar?
Bueno, pues podemos esperar. Aquí la cosa está más complicada que en Estados Unidos, ¿no? Hay que tener en cuenta que el Banco Central Europeo reaccionó más tarde a la subida de la inflación que la Reserva Federal, y además la cercanía de la guerra de Ucrania pues hace que nuestra economía sea un poquito más sensible, ¿no? La subida lógica serían 25 puntos básicos, pero en España están divididos, en Europa están divididos los economistas al 50% sobre ese 0,25 o 0,50 puntos básicos. Por lo tanto, ninguna de los dos movimientos sería una sorpresa, Ángel.
Una de las consecuencias de la subida de tipos es el endurecimiento de los créditos. Si sube el precio del dinero, también los intereses, claro. Según el Banco de España, la concesión de préstamos a familias y empresas ha bajado en los últimos meses. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. El acceso al crédito se endurece, es lo que busca el Banco Central Europeo con su política monetaria para frenar el consumo y doblegar la inflación. Así, en el primer trimestre, los bancos han concedido menos créditos, en especial a los hogares, al detectar mayores riesgos y menor solvencia de los solicitantes. Familias y empresas también demandan menos préstamos. Las primeras por pérdida de confianza y las segundas, constata el Banco de España, por el encarecimiento de la financiación y una menor inversión. Se resienten especialmente los créditos hipotecarios porque los créditos al consumo suben en marzo un 3,4% con respecto a hace un año. Luis Garbía, doctor en finanzas, asegura que el acceso al crédito se seguirá complicando.
Se va a mantener y es solo el principio. Es solo el principio y probablemente en España nos salve la época en la que estamos. Por la parte del turismo tendremos un bidón de oxígeno, pero la situación en relación con el crédito se seguirá complicando en España, sí.
De momento, en marzo los créditos a las familias cayeron un 1,2% interanual y un 1,4% en el caso de las empresas.
Pilar, hablamos mucho de la subida de tipos para las hipotecas, pero claro, para otros créditos también.
Claro, para todos los créditos, Ángel, los créditos, los préstamos, la renegociación de nuestras deudas bancarias, la compra de divisas. Piensa que el tipo de interés es el precio al que el Banco Central Europeo presta el dinero a otras entidades financieras o otros países, pero además te marca el tipo de interés en el que los bancos comerciales entre ellos también se prestan el dinero y a partir de ahí ponen su comisión. Por lo tanto, el consumidor o la empresa paga ese diferencial cuando pide ese dinero prestado.
Además, datos importantes que me tienes que explicar. Se disparan un 48% las excedencias por el cuidado de los hijos en lo que llevamos de año. Sobre todo, mujeres. 10.300 frente a 1.800 que piden los padres. Los motivos, la menor renta disponible, la subida de precios, la congelación de salarios, son datos oficiales de la Seguridad Social. ¿Qué significan, Pilar?
Pues mira, a mí esto me parece tremendo porque y además me parece serísimo, Ángel, porque la reforma laboral, que es también una reforma social, lo que está provocando es que más mujeres dejen de trabajar para cuidar de sus hijos, porque no pueden pagar, por ejemplo, una ayuda en casa. ¿Y por qué no la pueden pagar? Porque desde que se aprueba la reforma laboral, una persona, un cuidador en casa 8 horas al día, tiene un coste de 19.000 euros al año. Si trabaja 4 horas al día, tiene un coste de 9.500 euros al año. ¿Qué familia de clase media, con hijos, con una persona a su cargo, puede en estos momentos disponer de ese dinero para poder contratar a un cuidador o a una cuidadora, ¿no? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, la subida de todos los costes de la vida. La comida, los impuestos, los gastos. Un 50% casi más de mujeres en este primer trimestre del año que en el año pasado han dejado de trabajar. Mujeres que tienen carreras universitarias, que tienen estudios y que la sociedad ha apostado por ellas para que se incorporaran en el mercado laboral. Yo creo que esto hay que darle una pensada.
Sin duda, se nos llena la boca de feminismo y se nos olvidan cosas como estas. Claro. Oye, después de más de un año de la primera convocatoria de ayudas para rehabilitar edificios y viviendas, se continúa esperando esas subvenciones. No se suelta el dinero, aunque está presupuestado, en teoría está ahí. Forman parte de los fondos europeos. ¿Por qué? Por burocracia, ¿por qué? Susana Moreno.
Hay 3.500 millones de los fondos Next Generation para rehabilitar una vivienda mejorando su eficiencia energética. Se puede contar con estas ayudas que van desde 18.800 euros para fachadas y hasta 3.000 euros para el cambio de ventanas, pero las primeras que han llegado corresponden al verano pasado y eso que son obras muy sencillas. Pablo Martínez, director de la Asociación de Fabricantes de Fachadas y Ventanas, ASEFABE.
Los clientes de un asociado nuestro ya han recibido la subvención. Pero claro, estamos hablando de expedientes para cambio de carpinterías que se presentaron en septiembre del año pasado, que se han aplazado prácticamente 9 meses.
Hay un verdadero tapón en las comunidades autónomas por la falta de medios y de personal y la excesiva burocracia. Y no se sabe cuánto hay ahora mismo entregado.
Si uno consulta el portal de transformación y resiliencia del ministerio, los números son totalmente agregados. Es imposible encontrar alguno de estos datos.
Los fondos Next Generation tienen un plazo de caducidad. Si no se ejecutan, hay que devolverlos.
¿Qué pasa con estos fondos, Pilar? Esto es solo un ejemplo de los Next Generation, pero imagino que en todos los sectores va a pasar algo parecido, ¿no?
Fíjate, lo explicaba fenomenal Susana, ¿no? Hay un problema brutal de burocracia. Y claro, la intervención europea debería de tener algo que decir, pero es a posteriori, ¿no? Ya sabes que todas las administraciones públicas tienen ese servicio de intervención, que es una especie de hombres de negro, que velan porque el dinero vaya a donde se dice que va, pero el problema aquí es que no llega. Es que no está llegando. Te están animando a cambiar ventanas, a poner placas solares en las casas. Tú haces un desembolso pensando que vas a tener una subvención, una ayuda para efectivamente conseguir una mejora energética, en este caso de los hogares, y ese dinero no está llegando. Y no está llegando porque las administraciones públicas son incapaces de ejecutar el dinero que nos ha dado la Unión Europea. Esto iba a transformar España y se está quedando en el camino. Y lo que decía Susana, si no se ejecuta, hay que devolverlo. Igual que si se ejecuta mal, también habría una intervención y habría que devolverlo.
Desde hoy podemos hacer la declaración de la renta de manera telefónica, en teoría. El problema es que la comunicación telefónica es imposible. Claudia Cid.
Cuando llamamos a él, este es el resultado.
Por saturación de líneas, le atiende este servicio automático
que solo puede concertar cita para confeccionar su declaración de renta por teléfono.
También existe un número 24 horas, el 901-22-33-44 o el 901-12-12-24, aunque en algunos casos no es gratuito. Al marcar, esto es lo que nos encontramos.
Buenos días. Bienvenido al servicio automático de la Agencia Tributaria. Si desea presentar solicitud para ser atendido en esta campaña, pulse 1. Si desea anular una solicitud anterior, pulse 2.
Como alternativa a la saturación, también se puede pedir cita telefónica en la web o en la aplicación de la Agencia Tributaria. Ahí se seleccionará la fecha y se dará el número de teléfono de contacto. Será a partir del viernes 5 de mayo cuando empezarán a llamar para realizar las declaraciones de la renta por esta vía. Una alternativa elegida por más de 1 millón de personas el año pasado.
Esto es maravilloso, todo son ayudas, ¿eh?
Es que es tremendo, de verdad. En vez de estar para ayudar, o sea, hay un colapso de la administración pública. Y no es que no tengamos suficientes empleados públicos. España tiene prácticamente 3 millones, algo más de 3,5 millones de empleados públicos. Yo creo que hay es una cuestión de organización. Porque es que no es razonable. Pasa con todo, pasa con la seguridad social, pasa con la declaración de la renta, pasa cuando tienes que ir a pedir cita para la pensión. O sea, es una cosa insólita. Y no hacemos nada más que pagar impuestos, Ángel.
Y por último, Pilar, el paro en la eurozona ha vuelto a marcar mínimos, 6,5%. Nosotros estamos casi en el 13, el doble. ¿Qué esperas de los datos que conoceremos mañana de paro del mes de abril?
Bueno, yo creo que según las cuentas del gobierno serán buenísimos, pero efectivamente el efecto Semana Santa que en España y en los países que tenemos un sector servicios potentísimo en condiciones normales, a partir de abril, mayo y hasta septiembre, lo lógico y lo normal es que crezca el empleo por el efecto estacionalidad, ¿no? Por el efecto de la temporalidad, y ojalá sea así.
A esta hora Reyes Calderón nos trae el comentario económico del día. ¿Qué tal, Reyes? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El 1 de mayo los sindicatos amenazaban a los empresarios con un otoño caliente si no se subían sus salarios. Pero no solo hay empresarios. En España tenemos 3,5 millones de empleados públicos, casi el 17% de los ocupados del país. A ellos también les preocupan sus salarios y sus reivindicaciones y la inflación. De momento, antes de declararse en huelga, hoy se han reunido los fiscales, los jueces y se han sumado también los forenses en una mesa de retribuciones con los representantes del Ministerio de Justicia, de quien dependen, y del Ministerio de Hacienda, que ya saben que lleva todo el tema de los dineros. ¿Qué es lo que pedían? Pues lo que piden es una adecuación retributiva razonable. Bermejo ha considerado esta potencial huelga como injustificada e injustificable. De hecho, aunque sea un derecho constitucional, durante años se ha dudado de que jueces, fiscales, militares, policías debieran ponerse en huelga. Bueno, ¿qué se lleva el Estado con esta huelga? Pues el Estado descontará de cada día de huelga su salario, la parte proporcional de pagas extraordinarias, y dará de baja ese día de la Seguridad Social. Las vacaciones no se descuentan. Ese sería el ahorro del Estado por cada día de huelga. Pero ¿cuál es el coste? La justicia, perdónenme el símil, es como el 3-1, el lubricante del funcionamiento social. Si el motor de la justicia se gripa, el país se gripa. Por eso estoy muy contenta al leer que jueces y fiscales acercan postura con el Ministerio de Justicia sobre salarios, a ver si así evitamos esta desastrosa huelga.
Como cada miércoles en La Linterna hablamos del sector primario, hoy del cereal, y nos fijamos en Ucrania. Desde que empezó la guerra hace más de un año, el precio del grano se ha disparado, a día de hoy es un 25% más caro. La guerra impide que las relaciones comerciales con Ucrania sean las habituales, el cereal se queda atascado en las fronteras. En España la dependencia del grano ucraniano es muy alta, importamos el 30% del maíz, el 60% del aceite de girasol. Las primeras semanas de guerra, el saldo negativo de la balanza comercial superó los 600 millones de euros. Ha pasado más de un año. Esto se nota directamente en los productos que consumimos todos los días, como el pan. Hoy es un 13% más caro que hace un año. Juan José tiene una panadería en Alcorcón, en Madrid.
Todos los precios a todos los niveles han subido mucho, y que nosotros, como último transmisor, digamos, por decirlo de alguna manera, pues no puede repercutir toda la subida de precios en el consumidor, porque entonces te quedarías a verlas venir.
No solo tenemos que pensar en estos productos, sino también en el resto de la cadena alimentaria. Los cereales son materia prima básica, porque con ellos se fabrican los piensos de los animales. Por ejemplo, Eloy Ureña es agricultor.
De normal, el precio medio eran entre 250, no llegaba a 300 euros la tonelada de media de los últimos 5 años, pero en 2023 está en 407 euros la tonelada.
Europa ha llegado a un acuerdo para desbloquear las millones de toneladas de grano ucraniano atascadas en las fronteras. Eso sí, no podrán quedarse en los 5 países colindantes: Polonia, Eslovaquia, Hungría, Rumanía y Bulgaria. María Cruz Díaz Álvarez es ingeniera agrónoma del Instituto de Ingeniería de España. María Cruz, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿En qué consiste el acuerdo que ha alcanzado la Comisión con estos países limítrofes con Ucrania?
Bueno, claro, el problema que tienen estos países es que ellos son productores de cereales. Entonces, si entra el trigo, el cereal en general, de Ucrania y se queda en esos países, eso arruina su propia agricultura. Entonces, por medio de unas compensaciones económicas que ya llegan, rondan los 400 millones a estos países, bueno, pues se ha conseguido todo un sistema que garantiza que hay vía libre para salir de Ucrania al cereal, pero en ningún caso se queda dentro de estos países. O sea, eso ha habido que garantizarlo, bueno, y crear unos sistemas de transporte, que generalmente son de camiones, para que lleguen a los lugares importantes. Pero claro, esto es muy lento. O sea, sacar en camión el cereal es una cosa lenta. Pero sobre todo había que dar una garantía a la agricultura de estos países, que podía venirse abajo con precio más bajo de una mayor producción, porque Ucrania tiene una producción altísima, claro.
Maricruz, buenas noches.
Sí, entiendo
que estos camiones que nos está explicando, que salen de Polonia, Eslovaquia, Hungría, Rumanía, y que salen de Ucrania y pasan por estos 5 países, llegan al resto de la Unión Europea, y eso va a hacer bajar los precios, por ejemplo, de los cereales o en España, por ejemplo, ¿o no?
Es que la mayoría de esas producciones están saliendo ahora para atender necesidades en África y en el Extremo Oriente. A España, por supuesto, va a llegar, o sea, va a haber... bajar los precios, pues el problema del bajar los precios del mercado es que esto es muy inseguro. O sea, esto está pasando ahora, pero mañana Rusia puede decir que no sale ni un grano más. Con lo cual, es muy difícil pensar, si se abriera continuamente y de forma segura el paso de la mercancía, pues claro, lo normal es que hay más, luego bajaría el precio. Lo que pasa es que esta inestabilidad de que no se sabe qué va a ocurrir, pues es muy difícil que los precios, esto se vea reflejado en los precios.
Claro.
A corto plazo, corto y medio plazo.
¿Cuánto de importante es el grano ucraniano para Europa y para España?
Pues para España el grano ucraniano es el 42% del cereal que consumimos. Fíjate. Lo traemos de eso. Generalmente nosotros somos muy deficitarios. También exportamos algo, pero somos muy deficitarios. Nuestro grano viene de Ucrania, sobre todo, y viene de Francia y de Brasil. Pero bueno, el mayor productor y el que lo vende más barato y mejor es Ucrania, sin duda. Y es el 42% de lo que nosotros necesitamos.
¿Y para el resto de Europa?
El resto de Europa necesita también, hay países, por ejemplo, Italia necesita cantidades importantes, Francia también vende, o sea, nos exporta trigos duros, pero los otros cereales los necesita. Indiscutiblemente, no tanto como España, pero Italia es mucho más deficitaria que España, en este sentido. Entonces, bueno, pues todos necesitamos ese grano, porque ese grano era, bueno, pues lo más seguro y luego era lo más barato. Con lo cual se mantenían unos precios que ahora en estos momentos, en esta situación que tenemos del precio de la energía, el problema de la escasez de agua y el consumo, pues la verdad es que va a ser complicado. Si esto se estabilizara, es decir, si la salida de grano,
claro,
fuera constante, entonces es probable que sí, seguro. Pero el problema es que no hay una seguridad estable, porque Rusia tiene la sartén por el mango y puede cerrarlo cuando le parezca oportuno.
Mari Carmen, para los que están escuchándonos, Maricruz, perdón, para los que están escuchándonos, ¿y cuánto aporta el cereal a la economía ucraniana? Porque la gente pensará, pero ¿cuánto grano tiene en un país en guerra, no? Después de un año.
Sí, no, siguen teniendo muchísimo, una producción altísima de grano, o sea, es el granero de España, tiene los del mundo. Ucrania es un país que tiene muchísima superficie de suelo cultivado, que eso es importantísimo. Y luego tiene los suelos negros famosos, pues tiene unas producciones altísimas. Estamos hablando de que pueden llegar perfectamente a los 6-7 mil kilos y en algún momento más, ¿eh? Que es lo que nosotros tendríamos un poco menos en regadío, un poco más en regadío. Ellos en secano, tienen agua y tienen suelo.
Hay que recordar que Ucrania, por extensión, es más grande que España y infinitamente más rural y, por lo tanto, más agrícola que España. No lo olvidemos.
Mucho más, sí.
Sí,
tiene mucha más. ¿Aún en guerra?
Sí.
¿No se ha destruido el territorio?
No.
Sí, bueno, sí. Ha habido una disminución. El otro día leí ha habido una pérdida de un 20-tantos% de superficie porque están afectadas, o sea, no se ha podido sembrar porque están afectadas directamente por la zona de guerra.
Claro, pero si me permites, todo, con ese 20-tantos% menos, sigue siendo muchísimo más que toda Europa, o sea, aún así.
Sí.
Claro,
sí.
Es que claro, tú ponte en un país más grande que España. La guerra, Dios me perdone por la comparación, imagínate que ocupara una parte de Andalucía, que es lo que ocupa. Sí, te caen misiles sueltos por algunos sitios, pero claro, es que el resto del país continúa.
El resto del país continúa y continúa muy bien. Y está teniendo muy buenas cosechas.
El problema está en cómo lo sacas.
Una climatología estupenda.
El problema está en cómo lo sacas.
Que hay que sacarlo. Y es, además, como son perecederos, no se puede decir lo saco al año que viene o lo saco dentro de dos años. Hay que sacarlo enseguida.
Maricruz, una última cuestión. Aparte de la guerra, aparte de Ucrania, de lo complicado de la logística, lo que nos faltaba es la sequía, ¿no?
Ya, sí, eso ha sido el... Bueno, la sequía, yo tengo que decir que estamos acostumbrados, sobre todo los técnicos, estamos acostumbrados a que periódicamente aparezca sequía. Indiscutiblemente, no quiero negar el cambio climático, que está también afectando, sobre todo en los periodos de máximo calor. Pero nosotros hemos trabajado toda la vida en esta situación, es decir, que tenemos sequías, todo el mundo se acuerda de las pertinaces sequías y es una realidad. El problema de las sequías es como los incendios, que se apagan en invierno. Bueno, pues la sequía se logra paliar cuando hay agua y no dejar y almacenarla y tenerla. Y luego, bueno, ahora estamos salvando un poco porque la tecnología es importante, es decir, los regadíos gastan cada vez menos agua y luego además pues están funcionando las desaladoras a todo trapo. Y luego también la utilización de aguas residuales para el riego, en la agricultura. Y con eso vamos paliando el asunto.
Pues...
En los regadíos, el secano se ha plantado mucho menos, hay menos superficie porque con el precio que tiene la energía y por lo tanto los insumos, los fertilizantes tal, es imposible,
claro,
lo que va a dar. Entonces el agricultor pues ha decidido no cultivar el secano. Hay mucho secano que no se está cultivando.
Lo que nos faltaba. Otro día hablaremos del tema del agua. Lo dicho, María Cruz Díaz Álvarez, ingeniera agrónoma del Instituto de Ingeniería de España. Gracias por la consultoría, María Cruz. Buenas noches.
Ha sido un placer.
Adiós.
Un
placer.
Gracias.
Adiós.
Pilarín, mañana.
Oye,
más.
Lo que aprendo contigo, qué maravilla. Bueno, hasta mañana.
Conmigo no, con las invitadas. Venga, hasta mañana.
Contigo.
Adiós.
Un besito, chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado. Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Manolo. Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los números uno del deporte. Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Los partidos de pádel con los del trabajo? Sí, pero en una lista de espera para una cita con tu alergólogo, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Esta semana en Día, el plátano de Canarias con un 25% de descuento por solo 1,49 el kilo. Día, paga menos.
Serían 20,32. ¿Quiere bolsa?
Yo querer la verdad. Es decirte que... me voy a emocionar. Que te quiero como si fueras mi propio hijo.
Pero...
como mi hijo, he dicho.
Extra Día de la Madre de la ONCE. El 7 de mayo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Cómpralo ya. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.